Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Hoy vamos a hacer un poquito de balance del sector porcino con la ayuda, como siempre, de Famadesa. Te hablaré de la mejor hamburguesa de Europa que se hace en Málaga. Desde Narbona Solís nos presentarán los vinos de Moriles de Bodegas El Monte. Y el cocinero de 3345 nos hará hoy un revuelto de espárragos con langostinos y alioli de ajos fritos y pimentón de la Vera. Toma ya. Con todo eso sobre la mesa, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa, el sabor de la calidad. Famadesa.es.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Hablamos un poquito del jamón curado, ¿verdad? Que está de enhorabuena porque ha subido la exportación del jamón curado. Y eso está muy bien. ¿En qué medida le afecta eso a Famadesa? Pues vamos a averiguarlo con la responsable de comunicación de esta empresa malagueña. Carolina Guerrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos.
Bueno, ¿qué te han echado los reyes? ¿Te han echado muchas cosas?
Un pack
barbacoa, sí. Una paletilla.
Un pack de Navidad con un buen jamón.
Exactamente.
Ya le rendimos cuenta, la verdad que ya le rendimos cuenta, ¿eh? Durante toda la Navidad.
Es verdad. Pero estamos un poco hasta saturados y todo, ¿verdad? De comer, aunque sean cosas ricas y buenas, bueno, pero también de lo rico y de lo bueno se cansa uno algunas veces.
Bueno, tú me dijiste un día, no sé si los oyentes se acordarán, que tú del jamón no te cansas nunca.
Hay dos cosas, desde el punto de vista gastronómico, hay dos cosas de las que nunca me cansaría y estaría comiendo desde por la mañana hasta por la noche todos los días. Una de ellas es el jamón serrano y otra el queso. O sea, son dos cosas que para mí fundamental. Yo podría estar toda la vida comiendo nada más que jamón y queso. Así que imagínate.
Con piquitos, ¿no? O algo así, digo yo.
Bueno,
¿no?
Con una regañadita, unos piquitos, alguna cosa. Ya le ponemos al lado una buena copita de vino de Málaga, entonces ya...
¡Ay, qué hambre!
Sí, ¿verdad? Es que la hora es muy mala para hablar de estas cosas. Oye, ¿en qué medida le afecta esto a Famadesa el tema de la subida de las exportaciones? ¿También Famadesa lo ha notado o no?
Bueno, realmente son datos que tú estabas aportando o avanzando, que lo da el Consorcio del Jamón Serrano Español, uh-huh, y son sobre un informe que se ha dado hasta, digamos, octubre del año pasado, más o menos, con referencia hacia el año anterior, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que venimos de unos años regulares cuando el tema del COVID, donde aunque se notó y nosotros fuimos uno de los sectores, el del cerdo de capa blanca, que no se vio tan afectado porque al final es un producto que se consume en los hogares, muchas veces pues a lo mejor ese plato de jamón ibérico X, pues cuando vamos a un restaurante, cuando nos lo cortan bien, cuando tal, y lo degustamos más a lo mejor en algún restaurante o en alguna salida, si bien el cerdo blanco pues lo podemos consumir con más normalidad en nuestros hogares. Entonces, es cierto también que ha sido un año bueno, y con el balance que te digo, pues bueno, la exportación hacia, lógicamente, lo que nosotros mandamos fuera de España, pues ha crecido también muchísimo y bueno, estamos hablando que a nivel de valor total hay un crecimiento de casi el 12% respecto al año anterior, y en cuanto a volumen también. Y es que a quién no le gusta un jamón. Yo te decía cuando estábamos preparando el tema que esto lo podemos unir a cómo nosotros vamos notando que cada año se va comprando por parte de nuestros clientes y amigos más packs de Navidad, y en la pieza fundamental de nuestros packs de Navidad, ya sea cuando sacamos el pack reserva, el gran reserva o el Duroc, es el jamón. Que después la acompaña, es verdad, nuestro salchichón Málaga, una pieza de queso, una pieza de lomo, pero la pieza fundamental es el jamón.
Está claro. Además, decía también ese informe que los principales mercados de la Unión Europea para este tipo de cosas son Francia y Alemania. En el caso de Famadesa, ¿también uh-huh. esos dos mercados son los más importantes en Europa?
Hacia donde nosotros vamos en la Unión Europea, si hablamos de exportación, siempre estamos hablando de Portugal, sobre todo, uh-huh. y Europa del Este. Si bien es cierto que el consumo de este producto está más centrado allí. Y curiosamente, también hablamos de los países terceros, que son esos donde hay un especial interés dentro de, bueno, de la zona limítrofe a Europa por consumir este producto, como puede ser, que te digo yo, pues otros países que no forman parte de lo que es el entramado de la Unión Europea. Y más allá, ¿no? Como puede ser Australia, China, que también vienen consumiendo este tipo de productos. Si bien allí, aunque en los otros se manda la pieza con la pata, en este otro tipo de países se mandan deshuesados. Uh-huh. Están más acostumbrados a consumirlos así.
Ajá, perfecto. Oye, ¿por dónde van a...?
Aparte de toda sí. la parte, lógicamente, de normativa, Ajá. que también eso hace que se tenga que mandar un producto adaptado a las condiciones de la normativa de cada país.
Uh-huh. ¿Por dónde van los tiros? Este año acaba de comenzar en cuanto a Famadesa. ¿Alguna novedad que echarnos a la boca, nunca mejor dicho?
Bueno, decíamos, no sé quién dijo aquello en inglés, de no news, good news. Así que a veces, es decir, cuando no hay noticias son buenas noticias. Uh-huh. Creo que con este gran salto que se ha dado, tanto de calidad como a nivel de cuantía, en cuanto a producción por parte de la empresa en este 2024, con la ampliación y la reforma de nuestro matadero, de nuestra sala de despiece y toda la adaptación con las últimas novedades y cumpliendo todas las normativas europeas, yo entiendo que a nivel de presidencia y dirección ahora mismo lo que es como, bueno, que sea un año de asentarnos, de que vaya todo bien, porque hoy mismo hemos tenido una reunión donde hablábamos de cómo se ha cambiado incluso la forma de producir, ¿no? Al final estamos utilizando unos sistemas de producción que va siempre en la mejora de la calidad del producto final para el consumidor, y todo eso ha conllevado una adaptación por parte de todos, de absolutamente todo el organigrama de la compañía, no solo de los compañeros que son los que están haciendo el despiece, sino adaptación por parte de todo. Y bueno, la adaptación a cualquier cambio necesita un tiempo para que se asiente bien. Así que, no sé, esto es un planteamiento mío personal y un pensamiento, me imagino, que como es aquello de ahora mismo que nos dejen como estamos.
Exactamente.
Diosito.
Virgencita, que nos quedemos como
estamos. Virgencita, exactamente, que no me venía eso. Exactamente.
Pues nada.
Porque ha sido muy grande este cambio que se ha dado.
Sin duda. Bueno, por cierto, hablando de jamón y como anécdota, si tienes la oportunidad, echa un vistazo a la web de esta casa, de Cope Málaga, uh-huh. porque ayer, uh-huh. No sé si conoces a Perry, que es el base del Unicaja Baloncesto,
que ha
montado un revuelo en las redes porque por fin ya después de 3 años ha probado el jamón, le han regalado una pata de jamón, está encantado y no sabía qué hacer con el hueso y por lo visto ha causado un revuelo, está todo el mundo dándole consejos de lo que hacer con el hueso. Así que si tienes la oportunidad, échalo. Leerla, ¿vale?
Sí, sí, pues no, la verdad que no uh-huh. no me ha saltado a mí personalmente, pero vamos, que casi seguro que ese jamón probablemente sea uh-huh. alguno de los que hay los uh-huh. compañeros de Unicaja, de la parte de oficina,
sí.
se le llevaron a los jugadores, porque ya sabes que somos patrocinadores
Correcto.
Oficiales de ellos y siempre tenemos un detalle con uh-huh. ellos en Navidad. Y Perry en concreto es de los que más contento se pone cuando ve el jamón de Famadesa.
Pues échale un vistazo a la noticia y si tienes la oportunidad de darle algún consejo de lo que hacer con la pata de jamón, aunque él dice que está haciendo caldito, que le viene muy bien para por la mañana.
Claro,
es
lo primero que me viene.
Efectivamente, no sabe hablar español, pero sabe perfectamente lo que hacer con la pata de un jamón. Caro, gracias por atendernos y en 7 días nos encontramos.
Bueno, muchísimas gracias como siempre a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y seguimos hablando de temas que tienen que ver con la gastronomía. Y este tema fundamentalmente me ha causado mucho impacto, porque claro, que hagan una hamburguesa en Málaga no está mal, ¿verdad? Pero que esa hamburguesa se convierta en la mejor hamburguesa de Europa, y lo digo con letras grandes, ya eso es para rasgarse las vestiduras. ¿Qué es lo que tendrá esa hamburguesa? Dicen que tiene ingredientes top, de lujo y sobre todo mucho trabajo. ¿Dónde hacen esa hamburguesa? La hacen en el Gotham Grill, aquí en Málaga. Este fin de semana, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de cuando llegó aquí a nuestra ciudad la Champion Burger, que se celebró en el Muelle 1? En el Muelle 1 no, fue en la zona de los transatlánticos. Ahí es donde se celebró, aquí en Málaga. Bueno, pues ahora se acaba de celebrar lo mismo, pero en Vizcaya, en Baracaldo. En esa gran final europea que buscaba la mejor hamburguesa del continente, pues ha ganado una hamburguesa hecha en Málaga. Y el fundador precisamente de Gotham Grill es Andrés Jesús Pacheco, al que todo el mundo conoce como Bifo. Buenas tardes, Bifo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Me imagino que desde que ha saltado la noticia estará habiendo colas en el Gotham Grill, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos un poco desbordados, ¿sabes? Porque esa hamburguesa solamente era exclusiva de la Champions y la teníamos en la ruta durante todo el año. Y claro, la gente le tenía ganas y obviamente ya después de ganar el Nacional, que por cierto también lo ganamos, después de ganar el Europeo ya conseguimos incluirla en los restaurantes y la verdad es que hemos estado con problemas hasta de logística para abastecer a todo el mundo.
¡Qué barbaridad! Esa hamburguesa, si no me equivoco, se llama Lil Wayne, ¿puede ser?
Lil Wayne, yes, sí.
Ves tú, se le va, ¿eh? Lil Wayne, yes.
No, oye, que me ha venido la costumbre.
La costumbre, está claro. Oye, evidentemente no vamos a contar todos los secretos de la hamburguesa, pero más o menos, ¿qué es lo que lleva para que sea la mejor de Europa?
Bueno, pues la hamburguesa lleva una picada de chuletón madurado, le añadimos un quesito americano, una salsita ahumada que lleva en la base. Y luego yo creo que un par de elementos diferenciadores, aparte del bacon estilo fat, así de Auchebal, lleva la panceta que cocinamos durante 48 horas en un caldo de ramen, la deshilachamos, y luego lleva la salsa luisiana y yo creo que un ingrediente que ha decantado un poco la balanza ha sido el pan, que hemos incorporado en esta última edición en la final, que es un pan gratinado de parmesano y mozzarella.
¡Qué barbaridad! Eso tiene que saber auténticamente a bocadillo de ángeles, ¿no? Una cosa.
La verdad que está muy buena.
Está muy buena, porque tú la habrás probado, evidentemente,
sí.
Claro, para saber si
sí,
esto está bien
sí,
o no.
Unas pocas veces.
Unas pocas de veces, poca ¿no? Oye, me imagino que no será la única hamburguesa que tenéis en el Gotham Grill, ¿no?
No, nosotros tenemos una carta, una amplia carta con diferentes, bueno, unas 10, 12 hamburguesas. Luego vamos sacando pues todos los meses colaboraciones, fuera de carta, ediciones limitadas. Somos bastante activos en ese aspecto, ¿sabes?
Y claro, evidentemente, como decía, ahora todo el mundo quiere probar la hamburguesa. Es decir, si yo voy al Gotham Grill, ¿puedo probar? ¿Está en la carta, quiero decir?
O sea, actualmente está en la carta. Yo recomiendo de que siempre se llame, porque se agota rapidísimo, ¿sabes? Es que cuanto más producimos, más rápido se agota. Entonces, también ha habido problemas ahora con las fiestas y eso,
claro,
¿sabes? Pero estamos trabajando mucho para que no haya nunca falta de la hamburguesa. Y yo creo que a partir de esta semana ya lo conseguimos, pero bueno, que en definitiva que sí, que está disponible. Está disponible tanto en Málaga como en Granada y en Sevilla.
Ajá. Oye, el tema fue, como decíamos, en Baracaldo, la gran final europea. ¿Contra cuánta gente competisteis?
Pues la final había, creo que si no recuerdo mal, unas 25 food trucks. Y eso, tenía pues las mejores clasificadas del nacional, o sea, que ahí es donde iban pues, las mejores hamburgueserías del panorama nacional. Y luego venía también una selección pues de Alemania, de Suecia, de Inglaterra también, ¿sabes? Y sí, en fin, se van clasificando durante todo el año y luego llega pues la gran final española y después la europea, que son los 10 mejores clasificados de la española.
Ajá.
Y los seleccionados de pues de otros países.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Esa hamburguesa es para uno o para dos, Bifo?
Nada, hamburguesa es formato individual.
Formato individual,
o sea, lo que
¿no?
pasa es que sí que es verdad que en el evento, en la Champion Burger,
¿sí?
Pues la verdad es que la gente lo que suele hacer, como hay tanta, digamos, tantas opciones a probar, la gente lo que hace es pedirse 4 o 5 diferentes puestos, sí, y las parten y se las van probando, pero es más que nada, más bien para probar diferentes hamburguesas.
Sí,
al final, realmente la hamburguesa normal y corriente en cuanto a tamaño hablamos.
Está claro, eso es lo que yo suelo hacer, voy con 4 o 5 personas más y la dividimos. Hasta 4 partes podemos probar. Hasta 4 partes podemos hacer, ya más no, porque entonces ya no habría manera de dividir la dichosa hamburguesa, pero hasta 4 partes se puede hacer y así podemos probar como 4 o 5 y es mucho más atractivo. Pues ya sabéis, en el Gotham Grill, que estáis, por cierto, ¿dónde? Porque sé que tenéis no solamente aquí en Málaga, sino en varios sitios, ¿no?
Sí, actualmente tenemos 5 restaurantes. Tenemos en la zona de Teatinos 1, en el centro de Málaga, en la calle Álamos, tenemos otro, y en Welling, que fue el primero de todos, en la zona del barrio de Welling. Y luego también tenemos en el centro de Sevilla y en el centro de Granada.
¿Lo de ponerle Gotham tiene algo que ver con Batman?
Bueno, en sus orígenes, en su día sí tuvo algo que ver un poco, pero luego intentamos demarcarnos, sobre todo porque a la hora de cuando vaya creciendo y va aumentando los restaurantes, pues quizás puedes tener más problemas con el rollo de que venga DC y te diga, y te diga algo, ¿no? Entonces, en su día, cuando comenzamos, cuando éramos un localito chiquitito, pues sí, teníamos matices o detalles con Batman y eso, pero luego lo fuimos dejando poco a poco.
Bueno, pues ya sabéis, en cualquiera de los locales de Gotham Grill no olvidéis pedir la hamburguesa Lil Wayne, que es la mejor hamburguesa de Europa, y se hace aquí, en Málaga, para que veáis que también aquí no solamente es tierra de pescadito frito, sino también de otro tipo de comidas que también las hacemos muy, pero que muy bien. Bifo, gracias por estar con nosotros y repito, enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Y de la hamburguesa al vino. Y siempre con los amigos de Narbona Solís, que son los que nos ponen en bandeja los vinos de los que hablamos cada semana. Y hoy nos vamos a ir hasta Moriles, en Córdoba, para hablar de Bodegas El Monte. Su gerente es don Antonio López. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hablar de vinos de Moriles aquí en Andalucía son palabras mayores.
Bueno, sí, a fin de cuentas Moriles, como yo humildemente siempre digo, sale en el mapa por el vino. Y sobre todo por el suelo que tiene Moriles, que a fin de cuentas es lo que nos hace diferente.
Efectivamente, el suelo de Moriles que da unas uvas para hacer vino que son auténticamente maravillosas. Oye, por cierto, vuestra bodega, ¿qué tipo de vinos son los que hacéis? ¿Los tradicionales de Moriles, Montilla?
Bueno, sí, en definitiva nos conoce todo el mundo por nuestros vinos con bastante remuneración, tanto la marca del fino Don Naranjo en rama, que va directamente sacado de la bota hacia el mercado, y luego pues la joya de la corona, siempre hablamos de que es el fino cebolla. Esos son nuestros dos buques insignia, pero en 2022 llega la gama de Simenium, a la cual pues hacemos vinos blancos tranquilos de vendimia de noche a mano, tanto con la variedad autóctona que es la Pedro Jiménez, con variedades foráneas como puede ser la Sauvignon Blanc o la Chardonnay, y evidentemente pues los generosos en el sentido de amontillado, Pedro Jiménez Dulce. Lo único que la bodega, por así decirlo, no aporta al mercado, porque creo que es una característica también de Moriles, es un oloroso como tal, pero por lo demás, toda la amalgama de productos, como bien dices, tanto los tradicionales como los proyectos más novedosos.
Oye, me resulta extraño lo que me dices del oloroso, porque al fin y al cabo, digamos que la trayectoria de un vino de la zona de Moriles, la trayectoria normal, es pasar de fino a oloroso con el paso del tiempo. ¿Es porque no habéis querido o porque no os ha apetecido hacer ese tipo de vino?
Bueno, hay una variante, Pedro, que sería el amontillado, ¿no?
Correcto.
Que eso sí, por así decirlo, sí procede de lo que es la crianza biológica y posteriormente una crianza oxidativa, y ahí tenemos un vino que durante mucho tiempo no lo hemos comercializado como amontillado, sino como Moriles viejo, porque a fin de cuentas reunía características distintas a lo que un amontillado, palo cortado o oloroso se refiere, pero luego el oloroso es porque son vinos, por así decirlo, oriundos de mostos, de segundos aprietos, ya donde, por así decirlo, el zumo de la uva es un poquito más rudo, más bruto, y como tal no vale esa finura, no tiene esa finura para ser fino. Entonces, pues claro, los vinos de Moriles Altos, ¿vale?, que es donde realmente está ubicada la bodega, en pleno corazón de Moriles Altos, como zona de calidad superior, las tierras son tan finas y tan cualitativas que hasta vinos de segundos aprietos nos valdrían como para ser finos. Pero por la identidad y por la finura que tiene de por sí ya la uva del origen.
Está claro. Oye, creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pero ¿por qué lo de la joya de la corona, el fino cebolla? ¿Qué tiene ese vino que no tengan los demás de vuestra bodega?
Pues lo primero, todos los vinos nuestros tienen una relación familiar o algo identitario con la historia de la bodega, pero en este caso en concreto el cebolla es un fino con una crianza biológica prolongada, criado en botas de roble americano con una edad antiquísima, una media sobre 150 años, lo que es la madera, y posteriormente su origen en los años 75, en los años 50 y en los años 75 de Morila es como un mito, porque no se comercializaba. Uh-huh. Entonces, este vino que lo guardaba mi padre en el antiguo lagar de los Naranjos, hablaban los antiguos de Moriles, ¿no?, de que se parecía al cebolla que había antes, ¿no? Y por suerte, el cebolla que había antes viene por parte también de madre. Todo lo que es la trayectoria vitivinícola viene por padre y todo lo que es la historia vinculada del cebolla viene por mi madre. Entonces, uh-huh, pues a fin de cuentas, hacen los dos un matrimonio, fuera parte de los cuatro hijos que tienen, que son mis tres hermanas y yo, pues evidentemente crean lo que es el cebolla actual que conocemos y que, bueno, dentro de lo que cabe es el único fino de toda Montilla Morila presente con medalla en los cinco certámenes de vino más importantes del mundo.
Está claro.
Que también creo que es algo a destacar.
Sin duda alguna, y además son vinos de nuestra tierra, que también nos gusta mucho, de Andalucía. Vinos de Moriles, en Córdoba. Ahí estaba esa bodega que hoy hemos querido conocer, El Monte, gracias a los amigos de Narbona Solí. Ya sabéis que no solamente en la web de la bodega, sino también en la tienda que tiene Narbona Solí aquí en Málaga, en el Centro Comercial Málaga Plaza. Ahí podéis encontrar estos vinos de los que hablamos cada semana. Antonio López, gracias por atendernos. Enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante. Gracias.
Gracias a vosotros, a COPE y evidentemente al equipo de Narbona Solí.
Gracias.
Esto es Cocina más COPE con Pedro González.
Ahí estamos, abriendo la cocina hoy del Pepa Rebolo de la calle Huéscar, si no me equivoco. Y ahí al fondo de la cocina está Tony Linares, el cocinero del grupo. Tony, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
No te equivocas, estoy aquí.
Estás ahí, ¿no? Muy bien. Oye, hoy me lo has puesto facilito, porque claro, leo la receta que me decías que íbamos a hacer. Es un revuelto de espárragos con langostinos y alioli de ajos fritos y pimentón de la Vera. Lo del nombre parece sencillo, pero tiene una cosita que puede complicarlo, que tiene que ver con los espárragos, ¿no?
Sí, el nombre es facilito, pero nosotros hacemos nuestra propia versión del revuelto, ¿no? Para darle siempre el toquecito un poquito más original, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo es entonces ese revuelto que hacéis vosotros y que es tan original?
Vale, pues en vez de coger los espárragos directamente, ponerlo en la sartén y luego con el huevo y lo que es un revuelto típico de espárragos, lo que hacemos es como un guiso con el propio espárrago, ¿no? Como si fuera la típica porrilla, ¿no? Pero sin el espesante del pan y ese tipo de cosas que llevan las porrillas, ¿no? Y nada, nosotros lo que hacemos es una base muy picadita de ajo y cebolla y lo pochamos mucho, mucho tiempo hasta que nos coge el color este caramelizado, ¿vale? Pues para realzar todos los sabores de la cebolla. Y luego el espárrago, usamos el espárrago gordo porque el triguero es un poco más amargo y no a todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces este es un poquito más asequible de sabor, ¿no? Usamos el espárrago gordo troceado y este lo salteamos y lo integramos donde tenemos la cebolla con el ajo, ¿vale? Luego desglasamos con vino fino, pimentón de la Vera y le añadimos un caldo de verdura, ¿vale? Y lo dejamos reducir mucho tiempo para que concentre todos los sabores del espárrago. Esto lo dejamos apartado, ¿vale? Digamos la base de nuestro revuelto. Y luego a la hora del servicio, pues en una sartén salteamos los langostinos, echamos una cucharada del espárrago cocido, ¿vale? Y luego le añadimos dos huevos. Nosotros la manera de hacerlo para que nos salga jugoso es movemos las claras y dejamos las yemas para el final. En el último momento rompemos las yemas y esto pues hace que el revuelto esté un poquito más jugoso, ¿no? Yeah. Y luego, para rematar el plato, lo que hacemos es una alioli de ajo tostado, que de ajo frito, perdón. Que lo que hacemos en una sartén, ponemos el ajo a freír, luego esperamos que se enfríe, el sabor del aceite ha cogido todo el ajo, ¿vale? Y luego, pues, lo que hacemos es una mayonesa con este aceite, cuando esté frío, con huevo pasteurizado, el aceite y un poquito más de aceite de girasol. Montamos la mayonesa, y bueno, el alioli en este caso, y ahí tenemos nuestra salsa. Luego, en el plato colocamos el revuelto, unos puntitos de alioli y un poquito más de pimentón.
¿Y ya está?
Y ya está. Es sencillo, pero tiene su preelaboración para darle el toquecito.
Está claro. Oye, el ajo frito, entiendo que cuando lo freís lo hacéis sin la piel, ¿no? Lo hacéis ya con la piel quitada,
exacto,
¿no?
Sin la piel. Sin la piel. Exacto, exacto.
Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, esa es la receta que hoy... ¿Esta está ya en la carta del Pepa Rebuero de Calle Huéscar?
Este está en el Pepa Rebuero de Calle Huesca y en un futuro próximo estará en Pepa Tatinos también.
También en Tatinos, ¿no? Revuelto de espárragos con langostinos y alioli de ajos fritos y pimentón de la Vera. Como veis, productos absolutamente maravillosos para hacer ese revuelto de espárrago, pero con ese punto de originalidad que decía Tony, que tiene el espárrago y que no es el como se hace habitualmente. Pues Tony, gracias como siempre y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Igualmente, Pedro, nos vemos en 7 días.
Gracias.
Que tenga buen fin de...
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a echar el cierre a nuestra cocina, que tenemos que irnos Javier Campos y yo a poner la mesa. Pero antes, tengo por aquí a Enrique Ortiz y quiero que me cuente lo que lleva esta tarde en COPE Más Sabor. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues mira, hoy nos vamos a ir hasta Villanueva del Trabuco para hablar de miel. Es la cuarta generación, por lo tanto saben de lo que hablan, con miel pura abeja, hermanos Gallardo. Tienen de todo tipo de mieles, incluso venden los panales, que directamente los chupas, tiene que estar eso riquísimo. Y también vamos a hablar de recetas malagueñas. Estrenamos hoy nueva sección y lo vamos a hacer con Mari Carmen Hernández. Nos va a traer unas empanadillas de morcilla rondeña. Así que esta tarde, a las 5 y 10 de la tarde aproximadamente, después del boletín de las 5, estamos aquí una vez más en COPE Más Sabor. Venga, vente con nosotros, Pedro.
Evidentemente, además se me lo pone así de fácil y de sencillo con esas recetas que nos acaba de decir, con lo de la empanadilla de morcilla, me apunto seguro. Gracias, Enrique. Recuerda que a las 2 y 20 tienes ahora toda la información con Andrés Atienza y a las 3 el deporte con Javier Bautista. ¡Nos vamos! ¡Adiós!
Todavía tengo algo para cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco? Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te espero.